Fue uno de los escándalos del fin de semana, te diría el escándalo más interesante, más importante y hasta en algún punto bochornoso que escuchamos hacia las últimas horas del fin de semana. Estoy hablando al que llegó el Ejecutivo Provincial, aunque no está claro si ha sido el Ejecutivo o el Frente Cambia Mendoza, con el pastor y ex senador Héctor Bonarrico, para que se vehiculizara una ayuda del Estado en forma de subsidio a cambio de una contraprestación que estaba en ese convenio, que después de conocido, llamativamente el gobierno decidió dar de baja y dar marcha atrás. No sin antes una guerra de declaraciones y conferencias de prensa en donde se prometían denuncias de diversa índole. El gobierno provincial denunciando penalmente por tentativa de fraude al pastor Bonarrico y el Partido Justicialista denunciando al gobierno también para saber si hay algún delito allí o no. El dato que tenés dice que una de esas denuncias ya efectivamente está en la justicia.
Sí, así es. Justamente Anabel Fernández Agasti, la presidenta del Partido Justicialista, se acercó al polo judicial a primera hora del día de hoy. La Fiscalía de Instrucción número 7 de Delitos Económicos es quien recibió la documentación en donde se pide a la justicia que se averigüe sobre la posible comisión de los siguientes delitos: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho y tráfico de influencias.
Bueno, uno supone que hay varias oficinas que van a intervenir en esta investigación. De hecho, ya sabemos, por ejemplo, que la Oficina de Ética Pública hará lo propio también en este sentido. Vamos a charlar con Mercedes Llano, diputada provincial del Partido Demócrata, a propósito del tema. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor. Bueno, ¿qué novedades hay, si es que ha habido novedades de parte de la legislatura durante el fin de semana en lo que se ha podido averiguar en relación al tema Bonarrico y cómo lo estás viendo vos?
Bueno, todavía no sesionan las cámaras. Nosotros, al igual que otros partidos, hemos presentado un pedido de informe dirigido al ministro de Gobierno de la semana pasada. Y vamos a insistir en otros proyectos, en el tratamiento de otros proyectos que en su momento no quisieron ser discutidos desde el oficialismo, que tienen que ver con la transparencia del manejo de los contratos de locación que gestiona exclusivamente, unilateral y discrecionalmente, la presidencia de diputados. Nosotros entendemos que el caso Bonarrico no es un hecho aislado, que reviste una grave crisis institucional, porque podría estar hablando de un esquema extendido, enraizado, y que no se circunscribe simplemente al ámbito legislativo para cooptar voluntades a los fines de obtener adhesiones, sino que también penetra, por ejemplo, en otras instituciones como son partidos políticos. Nos ocurre en nuestro partido que alzan voces disonantes. Todo un esquema que se ha ido construyendo y propio de un sistema político que va adquiriendo progresivamente visos más caudillistas. Entendemos que es un síntoma de algo muchísimo más profundo y que también viene a explicar los altísimos niveles de consenso con los que alcanzan determinadas normas en la legislatura, normas que siempre que son polémicas, la decadencia del debate legislativo. Y bueno, y la configuración de un partido hegemónico en el marco de un proceso de altísima concentración a favor del Ejecutivo.
Mercedes, es decir que vos ves aquí un trasfondo exclusivamente político, digamos, un acuerdo político que se cumplió o no se cumplió y se pagaba de esta manera.
Yo entiendo, fue muy espontáneo, fueron espontáneas las declaraciones de Bonarrico. Yo entiendo, más allá de su descaro, de todo lo que le podamos objetar a este señor, que entiendo que era una persona nueva en política y que se ha socializado políticamente con los valores y los códigos predominantes de la época. Una época en la que, según él manifiesta, este tipo de intercambio se maneja con total naturalidad. Por lo que él dice, esta es mi interpretación, por supuesto, son intercambios que están totalmente arraigados y naturalizados. Por lo que veo en la legislatura, también entiendo que es así, esas son mis presunciones, y es por eso que nosotros hemos pedido que se transparenten, que nosotros creemos que es una caja, que se maneja con muchísima opacidad, y que justamente se trata de los contratos. No sé qué es lo que ocurre en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados hay una serie de contratos, un conjunto de contratos que lo maneja discrecionalmente el oficialismo. Habría que ver si se devela, nosotros lo hemos pedido, en su momento no nos lo dieron, si se devela cómo están distribuidos esos cargos, es muy probable que se pueda, ¿no es cierto?, diríamos, interpretar muchas de las votaciones o cambios de posiciones de ciertos legisladores en los debates legislativos.
Diputada, buen día, Gisela, la saluda.
Buen día, Gisela.
A raíz de esto que usted nos cuenta y que viene expresando en estos últimos días, ¿no?, que el caso Bonarrico no sería un caso aislado y que hay como una especie de práctica del oficialismo mendocino en cooptar voluntades, como acaba de plantear, a cambio de dinero. ¿Hay alguna prueba que se pueda llevar a la justicia, que sea contundente, o es solo un secreto a voces que conocemos todos?
Mira, nosotros hemos pedido que se transparente justamente el manejo de esos cargos para tener información y ver si esto es así. Nosotros, sin ir más lejos, recientemente nuestro partido ha tenido que adoptar una decisión en el ámbito de su junta de gobierno en vistas a que tenemos internas próximamente, y ya con una experiencia de sistemática intromisión del cornejismo en nuestra vida partidaria, facción del radicalismo que se quiere apropiar de nuestro partido para que no hayan voces disonantes. Siempre, ¿no es cierto?, valiéndose de la ayuda de algunos bonarricos que tenemos en el partido, de gente, bueno, nosotros hablamos de Juntos por el Cargo, ahora le agregaremos Juntos por el Subsidio, pero hemos tenido que poner, reinstaurar una cláusula de antigüedad para las afiliaciones a los efectos y para el ejercicio de los derechos políticos que está en nuestra Carta Orgánica, a los efectos de evitar que desde el radicalismo se nos entrometan generando fichas a través de los planes sociales. Bueno, estos son rumores, hay rumores de que se están distribuyendo, que los mismos intendentes están distribuyendo cargos a dirigentes del partido, bueno, para torcer la voluntad partidaria a favor de la alianza con Cambiemos. Esto ya tenemos una tradición nosotros, por eso podemos dar testimonio de lo que padecemos en nuestro partido.
Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Usted sabe que una de las cuestiones más impresionantes de las declaraciones, de las varias declaraciones que dio Bonarrico la semana pasada, fue que mencionó al presidente de la UCR, a Tadeo García Salazar, como uno de los interlocutores para llegar a este acuerdo que después derivó en el subsidio hecho efectivo, más allá de que luego se deshizo. ¿Usted cree que por ahí también habría que prestar atención respecto a cómo se negoció este acuerdo político claramente?
Mira, hay una mirada ya desde hace tiempo muy patrimonialista de los recursos públicos de la administración pública. Quien gobierna interpreta que los recursos estatales son de su propiedad y lo utiliza en beneficio propio o corporativo. Así hemos visto también cómo desde distintos partidos políticos han avanzado en la universidad, han avanzado en las cátedras, han avanzado en distintas instituciones y tiene que ver con esta mirada y con este uso irregular de los fondos públicos, y tiene que ver justamente con la construcción de este modelo caudillista que, por supuesto, no corresponde negar que son prácticas incluso que se arrastran desde épocas coloniales, pero en esta el patronazgo, el clientelismo, pero entiendo que en esta época se han agudizado, se han roto todo tipo de código y se ha instaurado un sistema, a mi entender, y por algunos indicios que progresivamente son más reiterados y más intensos, se ha instaurado un sistema de compra de voluntades, de cooptación de voluntades.
Ahora, diputada, en ese caso, no es fácil probarlo, claro, pero de encontrar algunos indicios o algunas pruebas que demuestren esto, hay que poner en duda las sanciones de las leyes, la legitimidad de las sanciones de las votaciones.
Y por supuesto que sería así. Si saltase no me echó esa pregunta que sobre la validez o no de las leyes, pero sí seguramente podría hacerse un planteo sobre la falta de legitimidad. Sería justamente fruto de alcanzar consensos espurios. Y aparte, el oficialismo cuenta con amplias mayorías, pero tiene que ver esto de si fuese así, ¿no es cierto? Si no me equivoco en mi análisis, estas prácticas de cooptación de voluntades tienen que ver con esta necesidad de y esta voluntad de no recibir ni siquiera una crítica. Y fíjate, son distintas patas que tiene este sistema, como hemos hablado con ustedes anteriormente. Otra de las patas es el manejo de la pauta publicitaria,
claro,
mediante la cual acallan a las voces disidentes y ensalzan la instauración, determinadas voces que contribuyen a instaurar un relato de que Mendoza es Suiza, de que Mendoza la calidad institucional es realmente alcanza niveles diferenciales en relación al resto de las provincias cuando no es así.
Diputada, muchas gracias por la nota, muy amable en atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes, mucho gusto.
Igualmente, chao, hasta luego. Ahí estaba la diputada del Partido Demócrata, Mercedes Llano, contándonos, bueno, su visión de esta situación. Va a haber mucha tela para cortar en la legislatura, por supuesto dentro de las agrupaciones políticas a propósito del tema, así que lo vamos a seguir de cerca.